Inversión inmobiliaria con Meli Torres. La entrevista.
Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Scannel Properties, que es una empresa fundada en 1990, una empresa de capital privado especializada en promover desarrollos inmobiliarios, construcciones llave en mano y proyectos especulativos de centros logísticos. Con su sede en Indianápolis, la compañía tiene oficinas en Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido. Scannel Properties ha completado 850 proyectos con un volumen total de 13 millones de metros cuadrados. Bueno, pues hoy hablamos con Ignacio Fidalgo, que ocupa el cargo de Associate Director Capital Deployment, y con Diego Márquez de La Plata, que es director de expansión de la compañía. Vamos a hablar con ellos de la estrategia de la compañía en 2025 y también vamos a hacer un repaso de cómo está el sector de la logística en España. Así que ya voy a pasar a presentarles. Buenos días, Ignacio.
Buenos días, Meli. Muchísimas gracias por la invitación.
Buenos días, Diego.
Muy buenos días, Meli.
Bueno, un placer teneros aquí en Inversión Inmobiliaria. Y es que hablamos mucho del sector residencial, que parece que lo ocupa todo, ¿no?, con las medidas del gobierno y siempre está en todos los titulares. Pero bueno, también hay un espacio para el tema logístico, que además es uno de los productos de cada inversor, pues ahora mismo donde está poniendo el foco. Así que sí que me gustaría, aunque muchos de nuestros oyentes ya os conocen, pero para aquellos que, bueno, pues que no os conozcan tanto, sí que me gustaría, Diego, que nos contestaras un poquito a una pregunta pues muy básica. ¿Quién es Scannel Properties? Desde que arrancó la compañía, que hemos dicho al principio que fue en 2021 en España, pues ¿qué cambios se han realizado en la hoja de ruta de Scannel y cuáles son los fuertes que tiene ahora mismo la compañía?
Bueno, Meli, casi has hecho un resumen, ¿no?, de quiénes somos, pero como bien has dicho, empezamos hace 3 años enfocados básicamente en la promoción de naves logísticas en llave en mano, y en España pues vimos que el mercado hace pues 4 añitos, vimos que el mercado tendía hacia la ubicarse en zonas principales como Madrid, Barcelona, Valencia, que era donde la empresa logística, el operador logístico se estaba focalizando, y por ello en España pues decidimos focalizarnos aquí desarrollando 6 proyectos en especulativo con más de 150.000 metros cuadrados. El cambio que hemos hecho a partir de este momento, ya desarrollando estos 150.000 metros cuadrados, terminando con la construcción de un proyecto aquí en Madrid, en San Agustín de Guadalix, con 43.000 metros cuadrados, pues ese cambio ha sido hacia lo que nos denomina, ¿no?, los proyectos llaves en mano.
Bueno, y Ignacio, si hablamos de inversión, la inversión en inmologística parece que ha ido ganando terreno en los últimos años, lo decía al principio, ¿no? El inversor ha puesto el foco en la logística. Bueno, también es verdad que las naves ya no es lo que era antes, que todo el comercio, el e-commerce, ¿no?, pues ha necesitado también nuevas naves. Pero cuéntanos un poquito, bueno, ¿cómo ves tú el panorama y qué estrategia sigues con él en venta de activos también?
Efectivamente, Meli, como decías, la inmologística es uno de los sectores que más confianza generan entre los inversores, debido sobre todo a la solidez de los motores de tracción, como puede ser, como bien has dicho, el consumo, el incremento de el comercio electrónico o incluso el incremento del estocaje debido para evitar roturas de cadena de suministros, como vimos con la crisis del canal de Suez. El año 2015 y 2016 aproximadamente veníamos con unos volúmenes de inversión de en torno a los 1.000 millones de euros anuales en la península, bueno, en España concretamente. Y es verdad que eso suponía en torno a un 10% del total del sector del real estate. Ese volumen fue incrementándose hasta llegar a niveles de 2021 y 2022 cercanos a o por encima de los 2.500 millones de euros anuales, lo que suponía ya un 15% del total del sector del real estate. Entonces, vemos que ese crecimiento y esa confianza sigue siendo patente por parte de los inversores y sí que esperamos en los años venideros un incremento de ese volumen. Si bien es cierto que en 2023 y 2024 esa inversión se ha visto reducida a los 1.500 millones de euros anuales aproximadamente, debido sobre todo a la subida de tipos que todos conocemos.
Uh-huh, claro, sí. Y Diego, ¿qué proyectos habéis desarrollado hasta ahora y en qué ubicaciones, no?
Bueno, como mencionaba al principio, ¿no? Scanel Properties en sus inicios vio que el sector logístico se estaba focalizando en tres principales ubicaciones que eran las más potenciales a nivel nacional, que eran Madrid, Barcelona y Valencia. Y por este motivo decidimos desarrollar tres de nuestros proyectos en la zona de Cataluña, dos en Barcelona y uno en Tarragona. Dos proyectos en la zona centro, Madrid y alrededores, y el último proyecto en Valencia.
Uh-huh. Fíjate que de todos ellos, bueno, es difícil, ¿no? Lo que te voy a preguntar, pero de todos, porque esto es como los hijos, ¿no? A ver cuál cuál prefieres, cuál no. Pero de todos ellos, pues ¿de cuál os sentís más orgulloso o cuál me podrías destacar?
Realmente, no podemos quitar ninguno y sentirnos como desilusionados con ninguno de ellos. Es verdad que en los inicios tuvimos un inicio muy bueno, construimos la primera nave en Santa Perpetua de la Moguda, que pues justo en su final de construcción ya conseguimos un arrendamiento, que es algo que es lo que buscamos, pero que normalmente en el mercado no es lo normal. Y justo en años, como ha dicho Ignacio, pues que se ha sufrido un poquito más, que es 2023-2024, construimos algunos proyectos que se ha dilatado un poquito más ese encontrar al inquilino, pero igualmente nos sentimos orgullosos de todos los proyectos que tenemos, que hemos construido y que construiremos.
Claro que sí. Ignacio, me hablabas antes del llave en mano. No sé si ahora sigue esa tendencia de llave en mano, pero ¿cómo afecta la llegada de nuevos inversores al sector frente a la escasez de suelo para nuevos desarrollos?
Efectivamente, sigue la tendencia. Creo que en el sector inmologístico podemos diferenciar nuevos actores en dos tipos, tanto nuevos promotores como nuevos inversores. Con la llegada de nuevos promotores, en los últimos años hemos visto aumentada la competencia. Viendo los niveles de absorción que se produjeron en los años 2021 y 2022, así como los volúmenes de inversión, muchos nuevos promotores desarrollaron naves logísticas a riesgo, hecho que ha supuesto un aumento de la disponibilidad en algunas zonas de la península, sobre todo la zona centro, como ha dicho mi compañero Diego, Madrid, Toledo y Guadalajara. En ubicaciones prime, donde la escasez de suelo y de proyectos es latente, como puede ser la zona de Barcelona o Valencia actualmente con disponibilidades muy bajas, el reposicionamiento de inquilinos es algo que no preocupa al inversor. Entonces sí que están dispuestos y la realidad ahí son las dificultades de encontrar un suelo y encontrar la renta adecuada y al inquilino adecuado. Con respecto a la llegada de nuevos inversores, el inmologístico es uno de los sectores que, como he comentado antes, genera más confianza, por lo que hemos visto nuevos actores, tanto nacionales como internacionales, buscando complementar su cartera con activos logísticos. Han traído mucha profesionalización al sector y equiparándose a sectores más consolidados, como mencionabas antes, como el sector residencial, retail o incluso el hotelero. Sus requerimientos también cambian y vemos naves mucho más eficientes, con materiales de construcción de una calidad muy alta y criterios de sostenibilidad que actualmente para todos son un must. Uh-huh. Una de las mayores ventajas, nuestras ventajas, es ser especialistas en el sector. Llevamos más de 30 años de experiencia, entendemos a la perfección las necesidades tanto de usuarios como de inversores y buscamos cuadrar ambas para ser capaces de crear el producto perfecto.
Bueno, pues recojo esto último que has dicho, Ignacio, ser especialistas en el sector. Y claro, yo me pregunto, y seguro que muchos de nuestros oyentes se estarán preguntando, Diego, ¿en qué se diferencia Scanel frente a otras posibles empresas de su competencia, ¿no? ¿Qué es lo que le hace diferente?
Bueno, lo que realmente vemos que es diferente a muchas de las empresas de la competencia es que somos una compañía totalmente independiente, con Bob Scannell a los mandos de la compañía desde el inicio, lo que nos confiere mucha agilidad y muchísima flexibilidad en la toma de decisiones. Aparte, en España y Europa tenemos una estructura como equipo muy sólida, con muchísima experiencia a nuestras espaldas en el sector logístico, haciendo de esto uno de nuestros grandes fuertes, ya que tenemos tanta relación con los clientes que sabemos perfectamente lo que van a necesitar, en qué momento y de qué forma lo van a necesitar, dando esa agilidad y flexibilidad a la hora de presentar proyectos.
Oye, y ahora que me hablas de los clientes, ¿quiénes son los principales clientes de Scannell?
Bueno, los principales clientes de Scannell son operadores logísticos, retailers o cualquier compañía nacional o internacional que en cualquier momento requiera de una superficie logística de gran volumen en cualquier punto a nivel nacional. Ejemplos muy claros podemos poner como el que con el que hicimos el arrendamiento de Santa Perpetua la Moguda, empresa que es Daer, o en Valencia, una empresa internacionalmente conocida como es Daser.
Uh-huh. ¿En qué proyectos ahora mismo se encuentra inverso Scannell en España?
Pues ahora mismo Scannell, como bien decía al principio, estamos inmersos en la comercialización y arrendamiento de la total superficie de San Agustín de Guadalix. Pero, como comentaba, también estamos también muy inmersos y estamos focalizados en cerrar acuerdos de algunos llaves en mano con clientes en puntos de la geografía nacional, aparte que también estamos muy inmersos en cerrar esos acuerdos de compra de suelos para nuevos desarrollos llaves en mano. Uh-huh.
Ignacio, ¿cuál es el perfil del inversor que apuesta por el producto Scannell y qué términos de rentabilidad se están barajando en las últimas operaciones?
Bueno, el perfil es muy variado. Somos una de nuestras mayores ventajas competitivas, es ser muy flexibles a la hora de entender y abordar proyectos. Y eso es lo que nos da la ventaja competitiva en muchísimos casos. Podemos realizar, como dice mi compañero, o como has dicho tú, Meli, llaves en mano, proyectos especulativos, podemos realizar forward funding, forward purchase o incluso, en algún caso, vender la nave a un usuario final como sucedió con una de nuestras naves en Alovera, Guadalajara. En la mayoría de casos, el inversor que apuesta por los activos, nuestros activos, es un fondo institucional o una aseguradora, con una estrategia normalmente core, cuando ofrecemos un producto en una ubicación prime y con contratos a largo plazo. Pero la realidad es que, como digo, la flexibilidad nos permite ofrecer productos en ubicaciones secundarias con naves arrendadas a inquilinos con buen riesgo crediticio y contratos de larga duración. Ahí sí que podemos empezar a hablar con un perfil, con fondos con un perfil más core plus o value add y dependiendo del volumen incluso con muchos family offices con los que trabajamos. Cada proyecto, la realidad es que es un mundo, pero lo que vamos a tener siempre y lo que siempre va a ofrecer Scannell es un producto donde haya mucha calidad del usuario, calidad del contrato, calidad del activo y cumpliendo con los más altos estándares de sostenibilidad. Uh-huh. La realidad es que en términos de rentabilidad que se están barajando, de nuevo aquí depende también mucho del tipo de activo que se saque a mercado, pero estamos viendo las primeras operaciones con el denominado yield por debajo del 5% para activos muy prime. Durante los años 2021 y 2022 vimos operaciones que se cerraban en torno del 3,5%, pero la subida de tipos trajo consigo también una subida generalizada del yield para los activos inmunologísticos. Ahora que han empezado a bajar los tipos y hay menos incertidumbre, los fondos core, que son aquellos más conservadores y que buscan un menor retorno, a pesar de haber estado temporalmente inactivos, están empezando a asomar la cabeza, tratando de aprovechar la oportunidad y adelantarse al mercado.
Claro, y si ahora hablamos un poquito del mercado en general, ¿no? Sí que me gustaría saber vuestra opinión y que me digáis cómo ha evolucionado, desde vuestro punto de vista, cómo habéis visto que ha evolucionado el sector inmunologístico en estos últimos años en España. Diego.
Bueno, realmente el sector inmologístico podemos decir que se ha profesionalizado muchísimo. Aproximadamente desde 2016-2017 han empezado a entrar nuevos players internacionales, nuevos fondos de inversión, que ha hecho que cambie ese momento anterior a esas fechas que comentaba de desarrollo de pocos activos logísticos, a que se han empezado a promover a partir de estas fechas, se han empezado a promover muchos proyectos a riesgo, como bien mencionaba mi compañero Ignacio, lo que ha aumentado significativamente el stock, pero no solamente en volumen, en metros cuadrados, sino también en calidad de las mismas.
Uh-huh. Ignacio, y claro, en todos estos años, ¿qué cambios fundamentales se han visto por parte de las demandas de los clientes a la hora de un nuevo desarrollo? Está claro que la eficiencia energética, la sostenibilidad, es algo que no solamente... Bueno, antes parecía que era oficinas la que lo ocupaba todo. Ahora ya el residencial, pero que también industrial, bueno, pues se aboga por eso, ¿no? Por una eficiencia energética, sostenibilidad.
Efectivamente. Como ha dicho mi compañero Diego, la eficiencia energética y los criterios de sostenibilidad ahora mismo son algo que para tanto usuarios como inversores, como nosotros mismos promotores, que es algo que llevamos intrínseco, es clave. Y no en ningún caso podemos llegar a plantearnos hacer una nave o desarrollar un proyecto sin cumplir los más altos estándares de sostenibilidad e intentando que las naves sean lo más eficientes posibles. También es verdad que en los últimos años, como hemos comentado anteriormente, y es algo que vemos recurrentemente en el mercado, muchos de los operadores intentan concentrar y incluso las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, es algo que vemos y hace que las naves cada vez sean más eficientes. Con lo cual, yo creo que es una tendencia en el mercado que ver que cada vez las naves van a ser más eficientes y cada vez va a haber más tecnología, cada vez el mercado se está renovando y es algo que vamos a ver en los próximos años.
Claro, si yo te dijera, Diego, cuéntanos, para la gente que nos esté escuchando, cómo era una nave anteriormente y cómo es ahora actualmente. Por ejemplo, la de San Agustín de Guadalix, ¿qué estáis haciendo?
Muy fácil. Antiguamente no se valoraba, por ejemplo, el que una nave fuese eficiente, que una nave tuviese un mayor porcentaje de luz natural o no. No se consideraban esas certificaciones medioambientales que, o por ejemplo, certificaciones well-being o bienestar, que se preocupen por el trabajador. Ahora mismo los operadores logísticos, los clientes finales o los retailers valoran mucho el capital humano. ¿Esto por qué lo hacen? Básicamente porque se están concentrando muchas veces en núcleos poblacionales donde hay mucha actividad logística alrededor de la posible nave donde están y valoran mucho el cuidar al trabajador. Uh-huh. Por supuesto, como decía Ignacio, no, hoy en día no se puede concebir esos desarrollos logísticos sin certificaciones medioambientales BREEAM o LEED, que son europeas o americanas, cuando antiguamente, años precrisis del 2008, pues no se contemplaban, no se valoraban, no se pensaba en ello.
Todo varía,
hoy en día,
¿no?
Efectivamente, todo cambia, todo evoluciona a un mejor cuidado, podemos hablar así, del medio ambiente y del personal.
Y perdona que salte, concretamente con el proyecto de San Agustín que mencionabas, en muchos casos la estrategia de Scanel en mercados tensionados sí que realizamos lo que se llama un brownfield, que es naves antiguas u obsoletas que en muchos casos tenían altura libre inferior, la eficiencia del almacenaje era menor, sí que, por ejemplo, actualmente la nave que estamos construyendo, que ya hemos terminado de construir en San Agustín, había una nave antigua y lo que hacemos, una de las formas de regenerar el suelo y darle valor nuevo al suelo es la demolición de una antigua nave y crear una nave nueva eficiente. Y eso es lo que hacemos en muchos de los casos, que también lo hemos desarrollado en otras ubicaciones como Montornès del Vallès y en Santa Perpetua de Mogoda.
Bueno, pues ya nos quedan pocos minutos para acabar, pero sí que me gustaría cerrar con una conclusión para que nos deis algunas previsiones de cara a 2025, bueno, pues en lo que al sector inmologístico se refiere y también en cuanto a Scanel también. Empezamos contigo, si quieres, Diego.
Bueno, en este 2025 que ya hemos empezado, aunque parezca que no, ya, sí. ya hemos arrancado fuerte este año, vemos que va a haber una reducción muy importante, como hemos comentado antes, de los proyectos a riesgo. No quita que se sigan construyendo, pero en un muy gran porcentaje va a ser esos proyectos llaves en mano, como estamos viendo que ha ocurrido en 2024, y en 2025 estamos siguiendo la línea. No solamente en construcción, sino también estamos viendo que la tendencia va a ir a estabilizar el precio de los suelos, o incluso en algunos casos podremos ver la reducción de ese precio de los suelos que ayude a pensar en el desarrollo de nuevos proyectos. Aparte, Ignacio lo ha mencionado anteriormente al principio, el incremento de las rentas se va a ver, sí se va a ver, pero se va a ver en un mayor porcentaje en las ubicaciones, ejemplo Barcelona, donde la disponibilidad es muy reducida. Ubicaciones zona centro, se va a ver incrementada en una menor medida, o incluso se va a ver retrasada hasta que esa disponibilidad se vea reducida.
Uh-huh. Efectivamente. Como dice mi compañero Diego, incluso para los inversores, en muchos casos entrar ahora mismo con un perfil core, como decimos, en los que son más conservadores en ubicaciones donde la disponibilidad es alta, es algo que no lo van a ver tan claro. Pero en ubicaciones como Barcelona o Valencia, donde la disponibilidad es muy baja, sí que vamos a ver inversores pujar muy fuerte por activos de muy alta calidad con contratos de larga duración o con contratos con inquilinos con un buen riesgo crediticio. La realidad es que le vemos mucha proyección al sector. Es uno de los sectores donde mayor confianza están depositando en los últimos tiempos los inversores y sí que vemos que hay mucho futuro en la inmologística.
Bueno, pues la verdad es que ya nada, nos quedan segundos. Hemos aprendido muchísimo sobre el sector logístico. Ha sido un placer, de verdad. Gracias, Diego, por estar aquí. Gracias, Ignacio, por estar aquí. Pues os deseo muchísima suerte con Scanel Properties y con vuestros proyectos. Un placer.
Muchísimas gracias, Meli.
En Invisa llevamos más de 30 años trabajando en los sectores residencial, industrial, logístico y terciario, con unas señas de identidad muy marcadas, orientación al cliente, calidad y cumplimiento de los compromisos adquiridos. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.invisa.com.
Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de defensa y seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de defensa y seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
Bueno, pues hoy en nuestra Vía Sostenible hablamos de la evolución de la producción con la robotización. Y es que la mayoría de las innovaciones que se han introducido en el sector de la construcción han supuesto, hasta la fecha, una optimización progresiva de procesos internos. En cambio, la construcción industrializada supone un cambio de paradigma por la adopción simultánea de metodologías innovadoras que transforman por completo la concepción de la edificación tradicional. En la construcción off-site adquiere especial relevancia la elección del material, el tiempo de fabricación, la cadena de montaje o el sistema de transporte, que aportan valor añadido a todas las etapas de la cadena de valor. Bueno, pues para hablarnos de cómo afecta la robotización en la fabricación de estos sistemas, tenemos hoy con nosotros en directo al director de la oficina técnica de Lignum Tech, Carlos López. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, Meli.
Bueno, Carlos, oye, lo primero, pues daros la enhorabuena porque habéis adquirido dos parcelas en el polígono SEPES de Cuenca, donde se sitúa ya vuestra planta robotizada de fachadas de madera y de baños industrializados, por lo que dais un paso más en la cadena de valor e incorporáis más técnicas de tratamiento.
Desde luego, muchísimas gracias. La adquisición de estas parcelas supone un nuevo hito en nuestra estrategia a largo plazo, ya que incorporamos lo que es la primera transformación de la madera dentro de nuestro proceso productivo.
Bueno, pues si te parece, ya sabemos que la industrialización aplicada al proceso de fabricación incrementa de manera exponencial la producción. Pero ¿cómo fueron esas primeras fases de implantación en vuestra fábrica de Lignum Tech?
Bueno, pues lo primero, quizá que muchas personas tienden a pensar que una inversión dentro del sector de la industrialización, concretamente la puesta en marcha de una fábrica, es cuestión de realizar una inversión de producto, llave en mano y hacerlo funcionar. Y a ver, puede funcionar, pero, sin embargo, lo primordial, al principio y durante todo el proceso, a continuación, es una palabra, que es la optimización, algo que vamos a repetir a lo largo de esta charla. Es cierto que se puede adquirir una fábrica, su estructura, sus procesos, sus limitaciones y posibilidades, como, digamos, a lo mejor una compra de un nuevo ordenador a precio cerrado. Sin embargo, siempre podremos obtener un mejor resultado si lo adquirimos por componentes, pensando en las mejores posibilidades en cada uno de ellos. Con este principio, todo el proceso empieza años antes de la apertura de la fábrica, con la concepción y el diseño de nuestro primer prototipo de fachadas. Y además no fueron pocas las versiones de prueba hasta que se decidieron muchos parámetros de optimización, como materiales, escuadrillas, formas de unión, conectores, etcétera. Luego, a ver, una vez pensamos que lo teníamos suficientemente maduro, pasamos a una fase de prototipos con personal propio, donde analizamos las operaciones de manufactura. En este punto sacamos mucha información relevante acerca de procesos de fabricación que incluyeron nuevas modificaciones, nuevos diseños y nuevas pruebas de fabricación. Esto mismo también lo llevamos unas pruebas de instalación en obra y partidas de remate, optimizando todas las decisiones. Tras estos meses de pruebas, en los que mientras tanto realizamos los ensayos pertinentes, ya nos encontrábamos listos para acometer el diseño y adquisición de una nueva línea de robotización para nuestra fábrica de fachadas.
Bueno, parece fácil, ¿no? Pero la verdad es que hay que ir paso a paso, como bien dices. Carlos, la planta robotizada de Cuenca pues inauguró en el año 2022. Pero como te decía al principio, esta semana anunciasteis la construcción de una nueva fábrica dedicada a la primera transformación de la madera. ¿Qué balance hacéis de estos años? Y también un poco, pues, ¿qué previsiones de futuro tenéis?
Pues, siguiendo y ahondando en los principios de optimización y Lean Construction, el siguiente reto fue pensar dónde queríamos estar a largo plazo. ¿Por qué? Porque todas las decisiones de adquisición de naves, diseño de los layouts de fabricación, características de la línea robotizada, adquisiciones de espacios de logística y apoyo para la misma, siempre apuntan todo a lo mismo, un diseño personalizado de fábrica. Nuestro conocimiento del producto, que no era inmediato, fue de años atrás, las pruebas de aprendizaje, optimización, la estrategia a largo plazo, las capacidades de diseño, las de producción, el almacenamiento e instalación, nos hicieron tomar decisiones en ese momento que fueron cruciales durante nuestros primeros años y los que están por venir. Los pasos dados a día de hoy nos han hecho sobrepasar las expectativas del plan de negocio. han hecho que agilicemos los pasos futuros estableciendo una gran estructura de fabricación y logística, abriendo nuestra planta de baños y, como bien dices, la búsqueda del desarrollo de la empresa durante la adquisición de materia prima y primera transformación, integrándose de forma orgánica dentro de las necesidades de nuestra nave de fachadas de segunda transformación.
El sector en España está claro que necesita más fábricas de sistemas industrializados para que se produzca, pues, el despegue ya definitivo. ¿Pero qué consideraciones hay que tener en cuenta a la hora de implantar una línea robotizada?
Pues, como te he apuntado anteriormente, quizá lo más importante es tener una planificación a muy largo plazo con hitos definidos de antemano. Estamos hablando no las típicas que se suelen hacer 2-3 años. Estamos hablando desde el proceso de concepción del sistema hasta encontrar ese punto óptimo de fabricación. Estamos hablando de 10-12 años. Cada una de las decisiones que se toman desde la concepción del sistema hasta que se comienza a fabricar las primeras unidades para el cliente es crucial. En primer lugar, el sistema. Saber qué es lo que el mercado necesita, analizar la proximidad de fábricas que pueden hacer un producto similar, con qué materiales y capacidad, sus ritmos de respuesta y competitividad. Una vez hemos analizado esto, sabremos si el sector puede demandar suficiente de acuerdo con la producción estimada. Si el resultado es positivo, será el turno de la zona de implantación, la proximidad a la materia prima, los entornos logísticos, las rutas de acceso, a ver, tanto para materiales como para nuestros sistemas, y personal suficiente, especializado o no, para hacerla funcionar. No sería la primera vez, creo, que una implantación falla porque luego no puede asumir los costes de estructura de personal desplazado. Las previsiones de crecimiento juegan un papel fundamental. La industrialización no tiene por qué hacerse siempre con una línea completamente robotizada. Y esto hay que tenerlo en mente, pero hay que manejar las expectativas de fabricación. ¿Cuánto fabrico ahora? ¿Cuánto dentro de un par de años? El subir a un doble o triple turno, la necesidad de personal de acuerdo a una forma de fabricar u otra. Todas las fases deben ser analizadas en este punto. No cuando llegue ese punto, ese puente ya lo cruzaremos, porque entonces puede suponer la quiebra de una compañía de industrialización.
Claro, y hablando de este aumento de personal, Carlos, ¿es necesario que se contemple también en el resto de departamentos?
A ver, creo que es completamente necesario que se contemple, pero no siempre se va a dar el caso. El aumento de personal es una medida de optimización, pero es que no es la única. No basta con meter músculo que aumente los gastos de estructura sin más. Pongo el caso de mi departamento técnico. La estimación de producción a doble turno que hicimos hace tiempo requeriría, si solo pensas en el aumento de personal puro y duro, de unas 50 personas de delineación. Sin embargo, como podemos suponer, esto no es posible. Por ello, y 3 años antes de la previsión de la implantación en doble turno, en fábrica se analizó la posibilidad y se comenzó a trabajar en 2 vías. Por un lado, el desarrollo de una herramienta de optimización de diseño que resolviese todas las acciones repetitivas de diseño y optimizase tanto la posición como el desperdicio de materiales. Y por otro lado, la inversión y desarrollo de un personal reducido pero muy cualificado. Desarrollo de protocolos y procesos para agilizar la incorporación de nuevo personal, aprendizaje y enseñanza. De esta forma, conseguimos que un nuevo activo empieza a trabajar en hora punta de trabajo 6 meses antes que mediante un proceso tradicional de aprendizaje. Con ello, cuando en nuestras primeras etapas conseguimos diseñar 120 metros cuadrados de fachada con 4 personas a la semana, ahora conseguimos hacer con la misma plantilla cerca de 2.000 metros cuadrados en nuestras primeras fases de implantación de la herramienta de arquitectura generativa, con personal que ha aprendido de ella durante su desarrollo. Las estimaciones, ahora mismo, son multiplicar quizá por 3 o por 4 casi el próximo año sin aumentar personal apenas.
Claro, fíjate, es que se agiliza mucho. ¿Una fábrica como la de Lignum Tech necesita desarrollar una estrategia a largo plazo cuando se inicia el proyecto?
Pues creo firmemente en todos los puntos de los que hemos hablado anteriormente. No es necesidad, es que es una obligatoriedad para la supervivencia de una empresa de industrialización en sus primeros años. La inversión es enorme en todos los escalones y el retorno debe conseguirse cuanto antes. Una empresa media encuentra su pico de diseño y desarrollo y de producción en torno a su 3er año y todas las decisiones que haya tomado desde años antes de su apertura deben conducir sin titubear a ese punto. Este punto se demora si no ha habido desarrollo previo a la apertura y esto es crítico porque tendrá que sostener durante más tiempo sus inversiones hasta alcanzar el estado intermedio del que estamos hablando que le permita compensar su inversión. Por último, todas las decisiones cruciales, pasado este punto, deben haber estado facilitadas por todo lo que se haya hecho anteriormente, para que se integre orgánicamente y no haya que tomar decisiones de cambio de rumbo en este momento. Con ello, pasar a un doble o un triple turno, el aumento mínimo de personal, el aumento continuo de rendimientos y conseguir precios de contratación competitivos te dan objetivos progresivos que se implantarán para hacer nuestras nuevas fábricas de industrialización a nivel nacional completamente viables.
No lo podías explicar mejor, de verdad hemos aprendido muchísimo sobre la evolución de la producción con la robotización. Muchísimas gracias, Carlos López, director de Oficina Técnica de Lignum Tech. Un placer.
Un placer también por mi parte y muchísimas gracias por invitarme.
Hasta pronto, Carlos.
Casa. Cuatro letras que encierran mucho más que un lugar. Escenario de experiencias inolvidables y momentos que se nos quedan grabados para siempre. Encuentra la casa de tus sueños en aedashomes.com y deja de imaginar para empezar a vivir. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae, un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
Bueno, pues ahora en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y PropTech con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. ¿Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales de la plataforma PropTech de financiación participativa autorizada y supervisada por la CNMV? Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Pepe. Buenos días, Pepe. Vaya, parece que se nos complica la conexión.
Hola, hola, perdona.
Hola, buenos días, Pepe.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya os coigo, perdona.
nada. Bueno, pues, bueno, lo primero, bienvenido de nuevo a nuestro espacio de inversión inmobiliaria. Si te parece, Pepe, vamos a repasar un poco la actualidad de la inversión en inmobiliaria. Según datos de la consultora CB Richard Ellis, la inversión inmobiliaria en España se dispara un 20% en 2024, hasta los 14.000 millones de euros. Los datos, bueno, parecen confirmar, según esta consultora, que se inicia una recuperación en el sector. No sé cómo lo veis desde Urbanitae.
Bueno, los datos son ciertos. Es de verdad que en 2024 se incrementó un 20% respecto al año anterior, lo cual da que las cifras son muy buenas, y especialmente bueno fue el acelerón del último trimestre, del cuarto trimestre, que concentró el 36% de la inversión total del ejercicio. Esto es bastante habitual. O sea, el cuarto trimestre del año suele acabar siempre muy bien. Lo que no tenemos tan claro es que con la tendencia de subida de tipos, sobre todo en Estados Unidos, los niveles de inversión se vayan a mantener. Esto hay que ir viéndolo poco a poco, porque es verdad que lo que es el activo comparable, que es la deuda pública, por ejemplo, está subiendo su rentabilidad y hace que los inversores de un perfil más institucional no se muestren tan activos en la inversión inmobiliaria o pidan yields más altas, y por tanto se retraiga un poquito la inversión. Habrá que ir a estar atento a los acontecimientos, y especialmente lo que pasa en Estados Unidos, porque está todo el mundo un poco pendiente de qué decisiones va tomando Trump y cómo afectan al entorno macroeconómico.
Claro, el tema de las aranceles que ha comentado, estamos todos a ver un poco qué es lo que puede pasar, efectivamente. Sí, sí. Bueno, claro, y si hablamos de inversión, tenemos que hablar de financiación, y sobre todo de financiación alternativa, porque todo parece indicar también que será clave para el inmobiliario en los próximos 3 años. ¿A qué se debe esta previsión?
Bueno, al final hace falta mucha inversión. Hay un informe muy interesante de Lending Property Telescope que ha elaborado la consultora EY, que habla de que el sector inmobiliario en los próximos 3 años va a necesitar del orden de 72.000 millones de euros. Al final, la financiación alternativa sigue escalando posiciones porque también la inversión tradicional está muy limitada por los bancos centrales y porque no quieren en ningún caso que sea la financiación bancaria la que pueda alimentar una eventual burbuja inmobiliaria. Hay un precedente que hace que los bancos impongan muchísima prudencia y necesitamos financiación para desarrollar nuevos proyectos. Y, por tanto, ese volumen de inversión va a ser más necesario que nunca. Y dentro de esa financiación alternativa, nosotros pensamos que el crowdfunding cada vez está más asentado y no deja de crecer. Nosotros, un análisis interno que hicimos, creemos que tenemos un crecimiento en 2024 del 71% interanual. Es decir, estamos en una evolución positiva porque ya en 2022 el incremento fue del 84%. Y aquí me gustaría llamar la atención sobre el límite que nos puso el regulador a las plataformas de financiación participativa. La normativa es de 2015 y nos ponía que podía financiar con máximo 5 millones de euros por proyecto y año. 10 años después, los precios han subido el doble, los precios de las viviendas, y el límite sigue estando en 5 millones, porque a nadie se le ocurrió actualizar al menos con el IPC o por el coste de la vivienda ese límite. Con lo cual, 10 años después de la normativa española que regula el crowdfunding, nosotros solo podemos financiar la mitad de las viviendas que financiamos cuando lo inauguramos. Y eso es un defecto que el regulador tendría que ponerle coto.
Uh-huh. Oye, ¿y vosotros desde Urbanitae o alguna asociación de crowdfunding no podéis mover un poco esto? Porque claro, es que me hablas del 2015.
Claro, ahí te cuenta. Hay que ser justos y decir que desde que en 2020 entró en juego ya también la normativa europea. ¿Mm? Y la normativa europea mantuvo los 5 millones para gran disgusto, por ejemplo, en Francia, donde el límite era 8 millones, o los países bálticos que eran 10. Lo que entendemos es que el regulador tiene que creer en este modelo de financiación participativa que democratiza la inversión, que da acceso a toda clase de inversores a estos proyectos, que si se cumplen las reglas, es decir, que hay un proceso que hace la gestora, porque esto no es un marketplace al uso, en el sentido de que alguien ponga una operación sin revisarla. Nosotros somos súper exhaustivos en análisis y en la identificación de oportunidades, y lo que queremos es que las inversiones siempre sean seguras y rentables. Pero el regulador no parece que lo tenga tan claro, porque no ha interpretado algo tan obvio como que si las viviendas suben, o el activo inmobiliario sube, el límite de inversión también tiene que subir, porque si no, cada vez te vas abocado a financiar proyectos más pequeños. Y no tiene demasiado sentido si apuestas por esa fórmula, que insisto, es muy necesaria. Necesitamos financiación alternativa, o si no, no haremos todas las viviendas que te falta construir en España.
Uh-huh, cierto. Y bueno, y como me estás contando, ya en otros países no tienen ese tope de 5.000, ¿no?
No, sí que lo tienen. Es la norma europea, ya son 5 millones.
Ah, vale.
De 5 millones. Fue una norma que se aplicó a todos los países y generó mucho revuelo entre las plataformas de Francia, por ejemplo, que insisto, tenían 8 millones de límite, o el norte de Europa, que eran de 10. Esto ha pecado de conservadurismo y además ha pecado de poner un techo que no se mueve al ritmo que se mueve la inflación y los costes, con lo cual lo que está haciendo es achicando cada vez más el espacio de las plataformas, y no creemos que ese sea el camino, desde luego.
A nivel europeo, sí.
Sí.
Bueno, Pepe, y hoy por hoy Urbanitae pues es la mayor plataforma de crowdfunding inmobiliario en nuestro país. ¿Qué tipo de proyectos financiáis y qué rentabilidad media ofrece cada uno de ellos? Para que todavía quien nos conozca, que lo dudo porque todos nuestros oyentes saben quién es Urbanitae, pero bueno, cuéntanos un poquito.
Pues mira, por tomar referencia de datos reales, en 2024 más o menos el 47% de las operaciones fueron proyectos de equity, en los que los inversores entran como propietarios del activo, como socios de capital del promotor para desarrollar un proyecto, y juegan a riesgo a la rentabilidad que ofrece la operación. Otro 44%, más o menos la misma cantidad, fue en fórmulas de deuda o crowdlending, es decir, préstamos con garantía hipotecaria de primer rango a promotores para desarrollar sus proyectos, allí donde los bancos no van a entrar. Y un último 8% fue para proyectos de rentas, donde los inversores reciben dividendos periódicos por el alquiler de un inmueble, que es típicamente un local comercial. La verdad es que es difícil hacer un blend de rentabilidades, ya que depende mucho de la estrategia, pero en rentas iríamos a 5 o 6% anual, con pagos trimestrales. En deuda, al 9 o 11% anual, últimamente estamos más en 10, 12, con garantía hipotecaria y pago al final, típicamente, cuando se liquida, o sea, no hay pagos de intereses intermedios. Y en plusvalías o en equity nos buscamos cosas que estén del 15-20% anual. Y en muchos casos los hemos superado esas cifras, ¿no? O sea, por ejemplo, el proyecto más rentable que hemos hecho nunca fue en Pinares 2, en el puerto de Santa María, y logró un retorno del 58% en 27 meses, es decir, un 23% de TIR.
Madre mía.
Es decir, que hay, las operaciones, si están bien estructuradas y salen bien, y el la corriente ayuda, pues sale muy bien. Otras ocasiones te encuentras, como pasó en 2021, que de repente suben los costes de construcción y ganas un poco menos de lo que esperabas. Pero hoy en día, sobre todo en 2023, que los costes se han estabilizado y la demanda sigue muy fuerte, la tendencia sigue siendo positiva de tener retornos por encima del 15% anual.
Bueno, vamos a analizar la actualidad de la plataforma. Ya en el anterior programa nos avanzasteis un poco la última oportunidad de inversión que habéis lanzado en Málaga. Recuérdanos un poquito algún detalle y la acogida que ha tenido el proyecto finalmente por parte de los inversores.
Pues era una promoción de lujo en Benavís. Como bueno, recordar a los oyentes, los bancos no financian una operación de este tipo porque no hay un comprador final. Y el promotor de la vivienda lo que dice es: oye, esto se vende medio acabado o acabado, porque es el comprador lo que quiere ver es la vivienda cómo va a quedar, no quiere esperar a que se construya. Por tanto, hay una mismatch, o sea, no hay un acuerdo entre lo que el banco financia y, por tanto, se busca alternativas, financiación alternativa. La nuestra permitió entrar participar en 1.633 inversores con un interés del 12,5%, y además era el promotor, un promotor que se llama Casas Fintech, con el que ya hemos trabajado y había funcionado muy bien. O sea, que estamos muy cómodos con él como gestor de la operación. Esa operación la financiamos relativamente rápido y era un plazo de 12 meses de inversión.
Bueno, y también habéis anotado una nueva devolución, ¿no? Danos un poquito los detalles.
Pues hemos cerrado el proyecto de Casa La Cascada, que es una villa de lujo sobre una parcela de 10.000 metros cuadrados en La Moraleja, un proyecto precioso del arquitecto Ita, que nosotros le ayudamos a financiar con un préstamo de 24 meses y una rentabilidad total del 17%. Se ha devuelto en tiempo y forma, y los más de 1.000 inversores que participaron en este proyecto ya han recibido su capital y los intereses, sus iguales del proyecto, para reinvertirlo o para volver de gastarse lo que quieran, que esa es la idea, ¿no? Y el objetivo del proyecto que se financió en diciembre de 2022 era financiar parte de la construcción de la vivienda. La vivienda son 2.800 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 10.000 metros. Es una de las mejores viviendas de toda la zona de La Moraleja.
Bueno, la verdad es que ha cumplido, ¿no?, con las previsiones previstas vuestras.
Sí, sí, efectivamente. Ha cubierto, se ha cumplido lo que nos dijo el promotor. La vivienda ha quedado fenomenal. Yo estuve visitándolo el otro día y al final es verdad que también muchos inversores hacen lo mismo que yo, que se pasan por sus activos,
claro.
Porque la ventaja que hace Urbanitae es que ves, inviertes en cosas que puedes tocar y ver física, ver cómo crece, ver cómo se desarrolla el proyecto, y eso no deja de ser un aliciente porque sientes que es medio tuyo, ¿no? Como así es, efectivamente, muchas operaciones nosotros, los inversores son socios de capital y son copropietarios de ese activo que está invirtiendo, ¿no? Y saben que su dinero está invertido en ladrillo real y en cosas que se están construyendo y para poder venderse en el futuro.
Más de 1.000 inversores participaron en este proyecto, ¿no? Y que ya han recibido el capital y los intereses a través de sus wallets.
Sí, sí, esa es nuestra demanda, que puedan ser más inversores. Al final, si tienes 5 millones de euros por operación, pues la propia aritmética te marca que hay un máximo, que en nuestro caso no creo que haya pasado nunca, de 2.000 inversores por operación, cuando a veces tenemos demandas que podrían quintuplicar esa cantidad de inversores. Y lo que se queja mucho es de que ellos están pendientes, pero que llegado el momento de la apertura de la operación no llegan a invertir. Y lo lamentamos muchísimo y nos gustaría tener más acceso, y ojalá el regulador, la CNMV en el caso español o el ESMA a nivel europeo, aumentará ese importe de 5 millones de euros que se ha quedado obsoleto simplemente porque la inflación así lo ha marcado. Y insisto, los precios de la vivienda son en torno, en las ciudades como Madrid, Palma de Mallorca o Málaga,
sí,
son más del doble de los que había en 2015 cuando fue la primera regulación. Y eso, fíjate, no tiene mucho sentido.
Bueno, no podemos dejar de preguntarte sobre los próximos proyectos de Urbanitae, ¿no? ¿Qué atractivo tendrán para los inversores?
Bueno, estamos mirando una operación y si se mientra la página web todavía no aparece, pero es bastante inminente y es una operación de un proyecto de promoción inmobiliaria en la zona de Miraflores, Mijas Costa, cerca de la zona que se llama el sitio Calahonda. Es una última parcela que queda sin explotar porque tenía un pequeño problema con un arroyo. El promotor, que es un promotor con el que hemos trabajado en el pasado, ha estado bastante tiempo gestionando esa solución, una solución para ese arroyo y para las pantallas antirruido, para, porque estaba lindando a la zona de la autopista, pero ya lo tiene todo organizado y lo vamos a poder sacar a financiación en breve, y es una operación que, si todo va bien, nos debe dar una rentabilidad casi del dos veces el dinero invertido, en un plazo un poco superior a 3 años. ¿Y por qué es así? Pues porque este suelo se pactó su precio de compra hace 5 o 6 años, cuando iniciaron las gestiones para ordenar esa situación un poco particular que había. Nosotros hemos puesto esa previsión de rentabilidad con unos precios de venta que están en torno a un 10% por debajo de lo que el comercializador nos dice que se debe vender. O sea que incluso tenemos mucho más recorrido al alza. Pero insisto, es una operación de una muy alta rentabilidad en una zona que está totalmente colmatada y donde hay muchísima demanda de comprador internacional para ese tipo de viviendas, que no van a ser particularmente caras, son viviendas para un comprador medio de clase media. El típico alemán, francés, holandés, sí, que quiere retirarse en España y con un sitio con unas maravillosas vistas al mar y en la zona de Costa del Sol.
Bueno, y además que has comentado que es la última parcela que hay ahí disponible ahora mismo, ¿no?
En esa zona sí, con vistas al mar sí, puede que un poco te metas adentro y no hay, pero esta que tiene unas vistas al mar preciosas es la última que queda, sí.
Bueno, estoy segura que va a salir fenomenal, porque es que son ubicaciones que al final los las quitan de las manos a los promotores.
Exacto.
Oye, muchísimas gracias, Pepe, por darnos este repaso a la inversión. También hemos empezado con la inversión inmobiliaria, cómo funciona también la financiación alternativa, y luego darnos vuestros proyectos. Os seguiremos muy de cerca en vuestra página web. Ya os lo voy diciendo a todos los oyentes que nos escuchan, que estén muy atentos, porque vuestros proyectos, pues al final en segundos ya los tenéis el ticket cubierto. Así que atentos a esta nueva oportunidad en Miraflores, en Mijas Costa, que es el próximo proyecto que vais a lanzar. Un placer, José María.
Un placer igualmente para mí. Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Adiós, hasta luego.
En abril, aguas, Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria.
Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.